Vamos a dar cuenta del trabajo realizado por la Comisión Permanente en su 270 reunión que se ha celebrado esta semana, el martes y el miércoles en esta casa de la Iglesia. Para dar cuenta de este trabajo está, como siempre, con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz de esta casa y obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán.
Pues de nuevo, buenos días a todos. Gracias por su comparecencia, que en estos momentos que aprieta la canícula veraniega en tantos aspectos, tiene más mérito la presencia de ustedes aquí esta mañana. Pues como ha dicho don José Gabriel Vera, pues la Comisión Permanente ha celebrado su 270 reunión, ya está bien, en los días 17 y 18 de junio. En este encuentro se ha seguido la línea de trabajo para el nuevo proyecto, digamos, pastoral, las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 26-30, puesto que terminan ahora precisamente este año el cuatrienio anterior. Serán desarrolladas en la próxima permanente y se someterán para su aprobación, en su caso, en la Asamblea Plenaria de noviembre, si Dios quiere. La Comisión Permanente ha aprobado la creación de una oficina de recepción de denuncias de delito de odio y ofensas por motivos religiosos, coordinada por la Vicesecretaría para Asuntos Generales y la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Los objetivos son la promoción de la defensa de la libertad religiosa, que, como saben ustedes, es dentro de los derechos humanos, es uno de los derechos fundamentales dentro de los mismos, y elaborar y difundir un informe anual de delitos y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos mediante recopilación y registro de datos, sensibilizar y ofrecer orientaciones a las diócesis ante posibles vulneraciones y mantener contacto con otras confesiones religiosas y organizaciones nacionales e internacionales que también trabajan en este ámbito. Ha habido también informaciones de las comisiones episcopales y otros órganos de la Conferencia Episcopal. Por ejemplo, el director de la Subcomisión Episcopal para Familia y Defensa de la Vida, don Miguel Garrigós, ha presentado el proyecto en favor de la dignidad de la persona en relación a la pornografía y sus consecuencias, que se comenzó a diseñar en 2023. Como saben, este es un problema de nuestra sociedad, bueno, nuestra sociedad y otras sociedades, pero también de nuestra sociedad, con unas consecuencias amplias de difusión, con consecuencias en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en las relaciones también, creo, con consecuencias para violencia contra la mujer, y es preocupante, según los estudios de los técnicos, pues la tempranísima edad a la que nuestros menores tienen acceso a esta lacra social. Y esta lacra social luego también tiene consecuencias en el ámbito educativo, en el ámbito de la catequesis, también en el ámbito pastoral. Bien, en una fase previa se ha creado un equipo de trabajo con expertos para hacer un análisis de la realidad. Y ahora comienza una nueva etapa. Es un trabajo transversal de distintas comisiones de la Conferencia Episcopal, como la Comisión para Pastoral Social y Promoción Humana, Laicos, Familia y Vida, Clero y Seminarios, Vida Consagrada, Evangelización, Educación y Cultura, Comunicaciones Sociales. Aquí tenemos a don José Gabriel, que es el director del secretariado. Pues como les decía, porque las consecuencias son amplias. En la plenaria de noviembre se va a presentar un plan articulado sobre tres ejes: concienciar, prevenir y acompañar, para que sean aprobados en su caso. También el presidente, monseñor Argüello, como responsable del servicio de pastoral vocacional, que fue fruto de ese congreso que hubo sobre vocaciones el pasado mes de febrero, pues ha presentado a la permanente algunas propuestas para reorganizar el trabajo en las diócesis y comenzar una nueva etapa. Para el equipo que integra ese servicio es una prioridad pues promover una mayor sensibilización sobre la vida como una vocación. Recuerden que ese congreso de vocaciones no era restrictivo a las vocaciones, digamos, a la vida consagrada o al ministerio ordenado, sino que en un amplio respiro pues tenía la intención de presentar la vida cristiana, toda vida cristiana, como vocación. Además, pues como les decía, desde la Conferencia Episcopal en este servicio se quiere también interactuar y mantener relaciones de coordinación con los servicios de pastoral vocacional diocesanos que se vayan creando. Está formado también, es otra acción transversal de distintas comisiones de la Conferencia Episcopal, como es Vida Consagrada, Laico Family Vida, Misiones, Clero y Seminarios, por lo que les decía de incluir a todas las vocaciones, todos los ámbitos de la vida cristiana. Otra iniciativa también que se ha presentado es la regulación del Consejo General de la Iglesia en la Educación. El presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo, ha presentado ese texto definitivo de la regulación de ese consejo. La plenaria ya lo se vio en la plenaria pasada del mes de marzo-abril y aprobó el documento base, pidió que se incorporaran pues observaciones y aportaciones que se hicieron en esa plenaria y también pues aportaciones del seminario permanente que ha creado el consejo. Entonces, esta versión, que ha recibido el visto bueno de la permanente, pasará a la plenaria de noviembre para su aprobación definitiva. Este consejo es fruto también de otro congreso, el Congreso sobre la Iglesia en la Educación, que tuvo lugar el año pasado, en febrero del 24. Lo integran 60 miembros que representan los diversos ámbitos educativos en los que la Iglesia está presente, tanto en el ámbito de la educación concertada como en el ámbito de la educación pública también, profesores de religión, etcétera. Otro proyecto que se ha presentado por parte de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, por parte de su presidente, Monseñor Carlos Escribano, pues es el proyecto de evangelización que está impulsando la Acción Católica General. Otros temas del orden del día han sido la aprobación, como todos los años se hace, de las intenciones de la Conferencia Episcopal para la Red Mundial de Oración del Papa en España para el año 2026, lo que tradicionalmente se llamaba Apostolado de la Oración, que el Papa Francisco pues lo cambió el nombre a Red Mundial de Oración del Papa. Esas intenciones han sido preparadas, como todos los años, por la Comisión Episcopal de Liturgia, y también se ha aprobado el calendario de las reuniones pues para el año 26 de los distintos organismos de la Conferencia Episcopal. Ya la Comisión Ejecutiva aprobó sus reuniones y aquí pues se han fijado, como tienen ustedes ahí, los ejercicios espirituales que hacemos anualmente los obispos en el mes de enero, las fechas de las plenarias, que serán el año que viene del 20 al 24 de abril, la de la sesión de abril y tradicional de noviembre, del 16 al 20 de noviembre. Y la Comisión Permanente, que sabe que se reúne pues cada trimestre, tendrá sus reuniones 24 y 25 de febrero, 22 y 23 de junio y 29 y 30 de septiembre. Les recuerdo que la ejecutiva se reúne todos los meses de septiembre a julio. En agosto también nos vamos de vacaciones, que también hay derecho a vacaciones para todo el mundo, para ustedes también. Ha recibido información también la permanente sobre distintos temas de seguimiento y económicos, además del capítulo habitual de nombramientos que luego pues les subrayaré. También fuera de temas del orden del día, los obispos han recibido información sobre el trabajo de la Comisión Asesora de Reparación Integral, que está aplicando el plan de reparación, el PRIVA. También se ha recibido información sobre la situación económica de la Santa Sede, que ha ofrecido don Maximino Caballero, que es el actual prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede. En el capítulo de nombramientos, que son competencia de la Comisión Permanente, pues ha dado su visto bueno para que la Comisión Episcopal para Pastoral Social y Promoción Humana nombre a doña Rosalina Vicente Jiménez, laica de la Archidiócesis de Burgos, como directora del Departamento de Pastoral con los Gitanos. También se ha nombrado a don Fernando Cruz Conde Suárez de Tangil, sacerdote de la diócesis de Córdoba, como conciliario nacional de la ACDP, de la Asociación Católica de Propagandistas. a doña Belén Santa María Eraña, laica de la diócesis de Salamanca, como presidenta general del Foro de Laicos, a don Facundo López San Juan, sacerdote de la diócesis de Jaén, como conciliario nacional del Movimiento de Apostolado Seglar, Jubilados y Mayores, Vida Ascendente, a doña Cecilia Pilar Gracia, laica de la Archidiócesis de Madrid, como presidenta nacional de la Asociación Pública de Fieles Manos Unidas, reelección, al hermano José María Pérez Navarro, de la Congregación de las Escuelas Cristianas de La Salle, como presidente de la Asociación Española de Catequetas, a don Miguel López Varela, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, como vicepresidente de la Asociación Española de Catequetas, y a don Ángel Justino Tello, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como conciliario nacional de la Acción Católica General. Y bueno, pues hasta aquí tienen ustedes un poco la información general de esta comisión permanente del mes de junio.
Pues si tienen ustedes alguna pregunta, Cristina, les acerca el micrófono.
Aunque somos menos y nos conocemos casi todos, está bien hacer ejercicio de memoria y se presentan ustedes, por favor.
Buenos días, me llamo Jesús Bastante, de Religión Digital. Quería preguntarles si han tenido ocasión de abordar las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, tanto en la entrevista con el diario ABC el domingo, como ayer en la inauguración del curso de la USA, instando a elecciones anticipadas y a la dimisión del presidente del gobierno por la cuestión de la investigación de la UCO. Si hay alguna tesis como Conferencia Episcopal al respecto y qué le parece la situación política que estamos viviendo. Gracias.
Sí, gracias. Pues mire usted, don Jesús, no se ha abordado el tema directamente en la comisión permanente. Pues los datos se me han pasado, porque servidor de ustedes también, como saben, porque es público, no estuve en la permanente porque estaba participando en Estambul en el encuentro de secretarios generales de las Conferencias Episcopales de Europa, que organiza el CICIE, es decir, el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Entonces yo no he participado en esta permanente, no he tenido presencia física. Pero no hay posición de la Conferencia Episcopal. Pero evidentemente el presidente ha propuesto una salida, un bloqueo institucional, y lo que ha propuesto es que hablen los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que el decir que hablen los ciudadanos es un principio básico, de una democracia. La Constitución española prevé distintos instrumentos para el ejercicio un sano ejercicio de política democrática, como son la moción de censura, como es la cuestión de confianza, pero el elemento princeps principal, ¿no?, en una democracia son la que tengan la voz los ciudadanos, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que el presidente, por elevación, lo que ha puesto encima de la mesa es algo tan importante como poner el bien común y lo que conviene a España y a la sociedad española, pues por encima de intereses de partidos que siempre pues pueden ser más de vuelo raso, no tanto de altura de miras.
Vamos allá, José. Hola, José Calderero, de Alfa y Omega. Yo le quería preguntar si ha salido en la conversación el tema de la ILP de regularización de migrantes y si creen que puede salir adelante esta herramienta en este contexto político tan convulso. Y luego, con el tema de la comisión del PRIVA, si se sabe ya cuántos casos han tratado en la comisión. Gracias.
Sí, mire usted, con respecto a la iniciativa legislativa popular, el presidente, monseñor Argüello, juntamente con representantes del Departamento de Migraciones, de la Conferencia Episcopal, con Cáritas y con otras instituciones eclesiales que trabajan en este ámbito, se han reunido el pasado martes con diputados del Partido Socialista y del Partido Popular. Y fue el presidente que les invitó a tener ese diálogo. Y bueno, pidiendo pues que se llegue a un acuerdo. Es importante señalar que esta iniciativa no es de ningún grupo político, no es de ningún partido, no es del PP, no es del PSOE, no es de ningún otro partido, no pertenece a ningún grupo parlamentario, sino es una iniciativa que viene de la sociedad civil y que también está prevista en nuestra Constitución como un elemento de participación democrática. Si reducimos la democracia solamente a la actividad de los partidos y a votar cada 4 años o cuando toque, creo que es una visión reductiva de lo que es la democracia. Ahí está todo lo que se viene a llamar la sociedad civil y que tengan también pues una presencia en la vida pública y una actividad y unas iniciativas. Y eso hace una democracia pues más abierta y más moderna, por encima de posibles partitocracias, de elementos de partitocracia. Y bueno, la Iglesia, ante ese problema y con la doctrina social en la mano, sin duda está comprometida, estamos comprometidos y se adherió a esa iniciativa de legislativa popular que ha recogido 600.000 firmas, y lo que les han pedido en esa reunión a los dos grupos parlamentarios mayoritarios es que lleguen a un acuerdo, pues para solucionar el caso difícil, no fácil, de muchas personas que quieren integrarse en la sociedad, que quieren trabajar, que quieren aportar al bien común y que encuentran no pocas trabas de carácter administrativo, legislativo, burocrático, y a veces se entran en bucles que es difícil de salir, porque hay que tener un contrato para ser legalizado, pero para tener el contrato tienes que estar legalizado, y luego está todo el problema del estatuto de refugiado o de asilado. Y España hasta ahora tenía una de las legislaciones más restrictivas en el contexto de la Unión Europea, pues para lograr ese estatuto, digo hasta ahora, o hasta tiempos muy recientes, y también pues unas situaciones, una normativa casi impracticable en un tema fundamental como es el reagrupamiento familiar de migrantes. Con respecto a lo del PRIVA, en primer lugar, ellos son los que informarán de su trabajo directamente a los medios más adelante. Como ustedes saben, es una comisión independiente de la Conferencia Episcopal y de CONFER. No es un organismo de CONFER, no es un organismo de la Comisión Episcopal. Desde que han iniciado su trabajo, pues se han recibido 81 solicitudes de atención, de las cuales la comisión ha solicitado a las diócesis o, en su caso, a las congregaciones religiosas, pues 50 expedientes de esos casos. ¿Por qué? Para no revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, sino que se pide a la institución eclesial que trataron el caso. En otros casos ha sido la víctima la que ha ido directamente, la que se ha presentado ante la diócesis correspondiente o ante la congregación correspondiente. Solicitan esa información y para hacer una valoración, y si es necesario, pues se pide un suplemento de información. Se han resuelto ya 24 casos y están en estudio 7. En cualquier caso, los detalles del trabajo, como les he dicho, son ellos los que ampliarán estos datos y son ellos los que informarán cuando consideren oportuno a los medios.
¿Qué tal, don Francisco César? Álvaro Sáez para COPE y para 13. Dos preguntas muy rápidas. La primera sobre la oficina de recepción de denuncias de delitos de odio. Los objetivos están claros, pero las causas, es decir, ¿han detectado que no se protege suficientemente bien ahora el derecho a la libertad religiosa? Y, en segundo lugar, no sé si en esta comisión permanente se ha podido hablar de una posible visita al Vaticano para conocer al Papa Francisco como institución conferencia episcopal.
Al Papa Francisco lo hemos conocido, rezamos por él y espero que él nos acompañe desde el cielo. Sí, con respecto a la oficina de recepción, pues mire usted, pues porque se constatan, lo hacen así distintas instituciones del ámbito de la sociedad civil, del ámbito también de instituciones eclesiales, instituciones oficiales. Y bueno, pues teniendo en cuenta el cambio legislativo, ¿no? Pues que del Código Penal español, pues que deja de tipificar alguno de los delitos de odio contra sentimientos religiosos, etcétera, pues se ha considerado oportuno, también dentro de ese ejercicio de democracia en sentido abierta, ¿no? Bueno, pues si otras instituciones lo tienen, si otros organismos trabajan en ello, pues también la Iglesia, la Conferencia Episcopal, nos ha parecido oportuno hacerlo. Hay organizaciones internacionales que lo hacen, por ejemplo la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, hace un balance. Por ejemplo, se nos pide información, el Departamento de Estado de Estados Unidos también hacen estos análisis. Y bueno, pues nos ha parecido a nosotros interesante, y por las razones que he dicho, ¿no? Promover la defensa de la libertad religiosa, elaborar y difundir un informe anual a instituciones eclesiales que lo hace, como ayuda a la Iglesia necesitada, por ejemplo, y sensibilizar y ofrecer orientación a las diócesis y a estar abiertos también a otras confesiones religiosas, ¿no? Y a otras a otras confesiones religiosas, a otras iglesias cristianas. Ese es un poco el motivo, la causa. Con respecto a lo que ha dicho usted del Papa, sí está previsto, lo ha dicho el presidente, pues que después del verano, porque ahora nos parecía que era agobiar un poco al Papa León en estos primeros momentos, pues pedir una audiencia y ir una representación de la Conferencia Episcopal Española. Ya se verá en su momento quiénes seremos los integrantes de esa comisión. Queremos a visitar al Papa León y sobre todo también, pues depende de la disponibilidad que se nos dé de día, de tiempo, etcétera. Y también deseamos que nos visite. Se quedó en cartera el viaje del Papa Francisco, que yo creo que ante la invitación de los obispos de Canarias él lo deseaba como se hizo presente en distintos puntos del Mediterráneo, en esa tumba que llamó, que se estaba convirtiendo el Mediterráneo, pues también la ruta atlántica es una tumba y él pues le dio esperanzas fundadas a los obispos de las dos diócesis canarias, a los tres obispos, porque hay un obispo auxiliar, de que iba a ir. Pues fue llamado a la casa del padre y no fue. Y ahora de nuevo también los obispos canarios le han reiterado la invitación al Papa León. Y bueno, pues esperemos que visite Canarias y por supuesto se le va también a renovar la invitación para que visite España. Nuestros reyes que asistieron a la misa de inicio de pontificado, su majestad don Felipe VI, que por cierto ayer hizo el undécimo aniversario de su inicio de reinado, y desde aquí pues quiero manifestarle nuestra más respetuosa, cordial y afectiva felicitación por estos 11 años de ejercicio de la ejemplar de la jefatura del Estado y que han puesto de manifiesto una vez más la estabilidad, la utilidad y la solidez de nuestra forma de gobierno como una monarquía parlamentaria. Y desde aquí pues le deseamos que siga con esa misma entrega al bien común de España y de los españoles y con ese ejercicio pues de ejemplaridad que está teniendo su majestad don Felipe VI, acompañado por la reina doña Leticia, y con una esperanza fundada de continuidad en su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor. Nosotros, es nuestro deber, pues ofrecemos nuestra oración y nuestro respaldo al jefe del Estado.
Buenos días, José Beltrán, de Vida Nueva y La Razón. Dos preguntas. Por un lado, atendiendo al trabajo que han venido realizando este año a través del PRIVA y con otras iniciativas de prevención y formación, frente a ello el gobierno que hace un año, más de un año, presentó su propio plan antiabusos y que justo como hace un año mantuvo una reunión con las víctimas que de alguna manera buscaba contraprogramar al PRIVA, hoy un año después no han realizado desde el Estado el acto de perdón que anunciaron, tampoco han puesto en marcha ese organismo independiente similar a la comisión de la Conferencia Episcopal que también anunciaron, y además ya no existe como tal la oficina de atención de víctimas del Defensor del Pueblo, aunque de alguna manera sí que siguen atendiendo. Yo no sé cómo valoran el hecho de que el gobierno por un lado apretara el año pasado y ahora y hoy por hoy no haya hecho nada en ese sentido. Eso por un lado, y luego respecto a este proyecto referente a los delitos de odio, no sé si verdaderamente se puede decir que la Iglesia española está en una situación de persecución, o porque insinuar lo de los delitos de odio puede dar un paso o malentendido o interpretar de que la Iglesia está perseguida en nuestro país.
Bien, don José, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Ad primum, como decían los clásicos, pues hemos tenido varias reuniones de esta conferencia episcopal con el Ministerio de Presidencia, que es el competente donde radica la Dirección General de Asuntos Religiosos, donde expusimos lo que era el PRIVA, nuestra acción, cómo se desarrollaría, donde ha habido un intercambio de propuestas. La última, en asamblea plenaria de marzo-abril, se presentó a dónde estaba el punto de ese diálogo. Se hicieron unas observaciones y no hemos tenido noticias ulteriores a partir de ahí. Entonces, bueno, nosotros hacemos este, como ya dijimos en su momento, esto es un compromiso moral, es un una obligación moral de justa reparación que hemos querido asumir de parte de las diócesis y de parte de las congregaciones religiosas e Instituto de Vida Consagrada, Sociedad de Vida Apostólica. No es una obligación legal, puesto que no olvidemos que son los casos que no tienen recorrido judicial. Los casos que tienen recorrido judicial, todos nos sometemos a la jurisdicción del juez en su caso. Y bueno, pues yo no sé, yo no puedo decirle por qué el gobierno no ha seguido adelante. Eso tendrá que preguntárselo ustedes a los órganos competentes gubernativos. Con respecto a lo que decía usted de los delitos de odio, pues no, mire usted. La Iglesia en España no por honestidad y por objetividad con otros cristianos que sí viven en una situación de persecución, pues la Iglesia en España no está perseguida. Ahora bien, hemos visto dramas en Nigeria, dramas en otros puntos de Oriente, y aquí pues no hay persecución, pero a veces pues sí se dan delitos de ofensa a los sentimientos, a sentimientos religiosos y a realidades que para un creyente católico, cristiano, pues tienen un valor muy especial. En ese ámbito internacional, como señalan organismos eclesiales y organismos internacionales, son los cristianos la confesión religiosa más perseguida. Yo, como les decía, vengo ahora, he estado reunido con los secretarios de las Conferencias Episcopales de Europa en Estambul. Y bueno, pues ahí algunos han dicho de la situación no fácil, pues que viven en algunos países, no sin llegar a la situación de otros países del ámbito africano, del ámbito asiático, pero bueno, siempre hay déficit en esa tutela o en esa protección.
Perdón, que se me había olvidado. Entre los nombramientos que se incluyen está el de el Consiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no?
Sí.
Es decir, había trascendido en algún momento que desde la asociación se había solicitado, como había sido en anteriores ediciones,
sí,
por decirlo de alguna manera, o legislaturas o tal, el hecho de que fuera un obispo, y no es así. Es decir, no sé si hay alguna diferencia entre que sea sacerdote u obispo, si es o no un privilegio, un deseo.
Pues mire, don José, es que fue precisamente al revés. O sea, la última vez que se presentó el mandato anterior de presidente, perdón, de conciliario, ya se les indicó en una carta de don Luis Argüello, a la sazón, pues mi dignísimo predecesor en este servicio de secretario general, que para la próxima era que fuera un sacerdote, que fueran sacerdotes los que tenían que presentar. Los estatutos hablan de un clérigo, recuerdo, disculpen ustedes el tecnicismo, a tenor del canon 207, parágrafo 1, dice que son clérigos los que han recibido el ministerio ordenado. Es decir, clérigos son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Claro, también somos clérigos. Y así se les hizo saber. Por otra parte, hay una coherencia, digamos, porque la ACDP es una asociación privada de fieles. Entonces, no quiero entrar en tecnicismos ahora, pero una asociación privada, pues parecía que un obispo, pues que tampoco había lugar a que fuera un obispo el Consiliario Nacional. Se les pidió a la directiva, a la presidenta de la ACDP, que presentara una terna de tres presbíteros. Lo han presentado, una terna de tres presbíteros, y entonces la ACDP ha nombrado a, como decía, don Fernando Cruz Conde, canónigo de la diócesis de Córdoba.
Buenos días. Laura Ramírez, de Europa Press. Yo quería preguntar, ha dicho al principio en respuesta a la primera pregunta de Jesús que no han abordado el tema, pero quería preguntarle si en su opinión, ¿qué le ha parecido todo este último caso de corrupción en el PSOE de Santos Cerdán y luego también los audios entre Ábalos y Koldo en los que se repartían mujeres? No sé si querría darnos una opinión de esto. Y por otro lado, ha comentado un plan en el que están trabajando contra la pornografía y creo que ha dicho que se ven los efectos incluso en las catequesis. No sé si podría profundizar un poco pues qué han observado y este plan, ¿no? ¿Qué es lo que va cómo va a funcionar exactamente? Gracias.
Bueno, me remito, doña Laura, me remito a lo dicho. Y con carácter general, como saben todos ustedes, la corrupción es uno, lo dijo en su magisterio San Juan Pablo II y también lo ha dicho el Papa Francisco, la corrupción es uno de los cánceres de una democracia, porque la corrupción, sea del color que sea, mina los pilares de una democracia, entendida como ese gobierno del pueblo, porque hace perder la credibilidad. Y la corrupción de un sistema democrático es una puerta de entrada peligrosísima luego a situaciones de autoritarismo, a situaciones, y tenemos ejemplos en el universo mundo, a situaciones de regímenes que dejan de ser democráticos, Y por lo tanto, aquí, y vuelvo a decir lo que he dicho, hay que mirar, hay que levantar el horizonte y hay que buscar ese bien común de la sociedad para salvar el sistema. Y ese bien común de la sociedad está por encima de intereses de partidos tacticistas o de intereses de partidos meramente electoralistas. Y en ese sentido, de nuevo, ahí está el no fácil, pero sí equilibrado, la equilibrada función que prevé la Constitución para la corona, para el jefe del Estado. Con respecto a lo que decía usted de la pornografía, pues efectivamente, en la catequesis lo mismo que pasa en los colegios, ¿no? Pues vemos a chavales, a chicos, a preadolescentes, pues que pueden ver que el otro o la otra es un instrumento donde puede establecer relaciones de dominio, relaciones de posesión, ignorando la dignidad de la otra persona, ¿no? Y ahí, bueno, pues es muy importante, porque luego, curiosamente, permítanme un poco la incoherencia que se observa. Algunos han dicho que pues mi generación, seguramente de los presentes yo soy el más viejo, pues éramos una generación que no tuvimos educación sexual porque estábamos reprimidos y no sé cuántas cosas, ¿no? Hoy resulta que, curiosamente, que cuando hay... pues que es buena, la educación sexual, casi empiezan desde la escuela infantil hasta todo el ciclo educativo, pues se observa un incremento de estas situaciones de dominio, de posesión, de manipulación del otro, Miren, a mí me impacta mucho cuando se ve una noticia, que la dan ustedes, donde a lo mejor una chica adolescente se ha visto sometida a unas actitudes y a unos comportamientos por otro chico adolescente, novio, pareja, amigo con derecho a roce, yo no sé, lo que ustedes quieran, que ponen los pelos de punta. Precisamente, pues ahora que hay de educación sexual, ahora que justamente se ha valorado, ¿no? La dignidad, por supuesto, de la mujer, la libertad de la mujer, uno cuando viene de otras latitudes geográficas y eso que, bueno, pues Turquía, como saben, es un régimen de donde hay una libertad religiosa, etcétera, pero se ven ya atisbos por la vestimenta de algunas mujeres y te quedas un poco así sorprendido, ¿no? Entonces, claro, pues me llama mucho la atención. Y cómo esa pornografía de ese mundo irreal, ilusorio, se quiere llevar a la vida real de las relaciones con otra persona y terminan en violencia contra la mujer, terminan en nuevas esclavitudes contra la mujer. Don José Ramón.
Sí, buenos días. José Ramón Navarro, del diario ABC. Quería hacerle una pregunta doble. Desde hace más o menos un mes España no tiene nuncio, entonces, según el Código de Derecho Canónico, le corresponde al nuncio el iniciar los procedimientos y el presentar los nombres a la Santa Sede para los nombramientos de nuevos obispos, que tenemos varias diócesis con pendientes de esto. Entonces, la primera pregunta, le apelo más a su formación en la carrera diplomática, y es en qué medida se entiende que, puesto que no hay nuncio, estos procedimientos están paralizados y en espera de que llegue un nuevo nuncio, o se están haciendo de una manera distinta, salvo aquellos que ya estuvieran presentados, como hemos visto con algún nombramiento que ha ocurrido en este tiempo. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con esto, pero ya más institucional, es si de alguna manera conocen o saben o les han dicho desde la Santa Sede en qué momento pues podría haber un nuevo nuncio para España.
Muy bien, muchas gracias, don José Ramón, que me permite volver a épocas pasadas de mi vida. Pues efectivamente no hay nuncio, pero la nunciatura no está vacante, porque cuando no hay nuncio, eso está previsto en la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático. En cualquier representación diplomática donde no hay jefe de misión, una embajada o en este caso el nuncio, pues el siguiente diplomático acreditado ante el gobierno correspondiente es el que asume la jefatura interina de esa misión diplomática. Es decir, aplicando la nunciatura, como ustedes saben, en la nunciatura en España hay dos consejeros. Pues el primer consejero, en este caso es Monseñor Roman Balczak, que es de nacionalidad polaca, en este momento el título que tiene es encargado de negocios ad interim, porque es interino, y tiene categoría de jefe de misión, como recoge la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático. Por lo tanto, es una situación de interinidad, pero la nunciatura no está descabezada. La cabeza ahora es el encargado de negocios. En cuanto a si los procedimientos de nombramiento están parados, pues no, porque el encargado de negocios tiene potestad para seguir adelante lo que corresponde en la nunciatura, el trabajo de nombramiento de nuncios, que es la fase de instrucción. No lo olvidemos, la fase de instrucción se hace en la nunciatura, la fase decisional se hace en el dicasterio competente y la última decisión es del Santo Padre. O sea, que pueden seguir adelante. Como testimonio personal, sin decir, sin revelar nada, pues le digo que en algún país en el que un servidor estuvo y me tocó hacer una época de encargado de negocios porque había salido el nuncio anterior y no había llegado el nuevo, pues bueno, seguí adelante con algún procedimiento de nombramiento episcopal. Sobre el cuándo, pues mire usted, pues no lo sabemos, ¿no? Eso lleva un procedimiento que está regulado por el derecho canónico, pero también por el derecho diplomático internacional. Esto se trata en Secretaría de Estado, los nuncios dependen de la Secretaría de Estado, entonces allí hay una comisión ad hoc que analizan, valoran expedientes, perfil de las personas, etcétera. El secretario de Estado se lo presenta al Santo Padre y el Santo Padre lo nombra. Pero una vez nombrado, por normativa internacional, hay que comunicarlo al Estado ante el que viene acreditado el nuncio o un embajador. Esto es común para todos los embajadores, no solamente para los nuncios. Y el Estado tiene que dar su agremán, su nilostat, a ese embajador, en este caso a ese nuncio que está propuesto. Entonces, hasta que no se recibe esa respuesta del gobierno del Estado correspondiente, no se puede proceder a hacer público el nombramiento de nuncio. Entonces, los cuándos no depende de factores, ¿no? Hay gobiernos que responden antes, otros tardan más, en fin, pues depende.
Hola, buenos días. Julio Núñez del País. Dos cuestiones sobre el plan Priva. Ha comentado que son 24 casos los que se han resuelto. No sé si no nos puede decir si se refiere a que 24 víctimas han sido reparadas o los expedientes, es decir, de manera general, se han reparado algunas, otras se han cerrado? Y añado también que si sabe cuándo van a presentar esos datos del PRIVA, incluso también si nos pueden hablar de cuántos casos, porque como el informe para dar luz no es público ya, si pueden actualizarlo. Y luego sobre la otra cuestión, las declaraciones del señor Argüello, no sé si nos pueden decir si es la primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre un adelanto electoral, porque lamentablemente en España ha habido, bueno, desde los 80 grandes casos de corrupción. No sé si la Iglesia alguna vez lo ha pedido, o no sé si es que los tiempos están cambiando y la Iglesia quiere pues también meterse un poco en estas cuestiones tan importantes del país. Gracias.
Con respecto al PRIVA, como les he dicho, no sé si, porque ha llegado un poquito más tarde don Julio, no sé si me ha escuchado cuando he hablado la primera vez de él. Ahí estaba. No tengo más datos, lo dirán ellos. Ellos darán la información, porque como les he dicho, es un organismo que trabaja autónomamente, no solamente autónoma, independientemente de la Conferencia Episcopal y de Confer. Entonces, esos son los datos que tenemos, los que he dado, y ellos pues darán la información y no lo sé. Con respecto a la cuestión política, no es la primera vez que la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española, porque la Iglesia, pues somos todos, ¿no? La Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado. Ahí, si recogen ustedes el magisterio de la Iglesia, ha habido antes, en momentos especiales de España, ha habido hasta documentos más muy sólidos de la Conferencia Episcopal Española, que han hecho una reflexión general sobre la situación política en España, sobre la situación social. Y con respecto a si la Iglesia baja el juego de la política, mire, al juego de la política con minúscula no. En una democracia, que les he dicho antes, que es el gobierno del pueblo, del demos, la Iglesia no hace cracia, no baja al nivel del partidismo. Entre otras cosas que ya me han oído ustedes bastantes veces, y siempre lo reitero, la Iglesia no tiene un partido político. Ningún partido político es el partido de la Iglesia. Nadie puede presentarse con la etiqueta "somos el partido de la Iglesia". Pero si la Iglesia se preocupa del demos, del pueblo, y ahí entra la doctrina social, y ahí entra también, y la Iglesia tiene el derecho, desde el punto de vista civil, porque esa libertad de expresión de distintos grupos sociales y demás también lo tiene la Iglesia. Desde el punto de vista interno, nuestro, porque es obligación también de los pastores iluminar la realidad social de los fieles. Entonces, yo digo, eso es política con mayúsculas, con todas mayúsculas, no solamente la P, y el otro es la política con minúscula, ¿no? Y también, yo creo que lo que se hace es exhortar a todos a las responsabilidades de gobernados y gobernantes de mirar el bien común, de mirar la estabilidad del bien común de una sociedad, de mirar la estabilidad del Estado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo también lo he dicho en otra ocasión, pero también creo que es importante decirlo, ¿no? Tampoco hay que hacer con un trazo de brocha gorda, juzgar a toda la clase política como corruptos, sin más, porque eso también entraría en una dinámica peligrosa de populismo, y el populismo se vincula, sea de extrema derecha o de extrema izquierda, el populismo se vincula siempre con el autoritarismo en detrimento de la democracia.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos por su presencia en este día así un poco caluroso. Yo creo que no tendremos más convocatorias en lo que queda de curso, pero si las hubiera, pues estarían informados y se las enviaríamos.
Sí, antes. Ay, perdón.
Sí, no. Nada más. No,
yo sí. Gracias. Ya, sí, no, sí, ya hemos terminado. Yo también, hombre, quiero decirles que, como ya no nos veremos, como ha dicho don José Gabriel, hasta septiembre, si Dios quiere, pues que les deseo un feliz verano, que todos tenemos derecho a descansar, y ustedes también, don José Gabriel también, y servidor de ustedes también. Entonces, que pasen un feliz verano, que sea un momento de cargar las baterías del cuerpo, tomar vitamina D del sol, que eso va bien, y también del espíritu, o de la mente, o de la psique, cada uno póngale la etiqueta, o del alma, cada uno póngale la etiqueta que quieran, para afrontar pues el próximo curso. Así que gracias por su presencia durante todo este curso. Hemos vivido acontecimientos históricos este curso, la muerte del Papa Francisco, la elección de León XIV, bueno, entre otras cosas. Y bueno, pues esperemos que el próximo curso nos sigamos viendo y que sigamos trabajando, cada uno en nuestro papel, en nuestro rol. Pero miren, como les dije también, les he dicho en alguna ocasión, por encima del rol social que tenemos que desempeñar y que desempeñamos y que es necesario para una sociedad, está la persona, por encima o por debajo, ¿no? Una cosa es el traje que llevamos, el uniforme, si quieren ustedes. A veces no sé si nos ponemos careta y vamos también con la careta, ¿no? Ya saben que persona en el griego significa, era la careta que se ponían los actores cuando salían al teatro. Ese es el concepto originario de lo que es la persona, el prosopon griego, la careta. Bueno, hoy tiene un sentido más peyorativo. Vamos a hablar del traje, del uniforme. Pero no olvidemos nunca, yo intento no olvidarlo y ustedes tampoco, que debajo del traje pues hay personas, ¿no? Y somos personas. Así que pues esa persona necesita descanso y necesita reparación. Vale, pues nada, que buen verano y nos vemos en septiembre, si Dios quiere.